Esta canción de Urco es una de las que se cantaban en las huelgas que los trabajadores convocaban en la margen izquierda del Nervión para reivindicar mejores condiciones de vida. Se llama Sagastira.
Mentira, Sagarrajatera, Sagar de Bencatúa, da gozo a goda, ove a goda, es heroía o impea, gozo a goda, ove a goda, es heroía o impea. Negua beti hotza, etxea da gutxa, seme lastana falta, herria du maita, maita herria gora berria, sagarra de bekatua, maita herria gora berria, sagarra de bekatua. Bata bestearen auka, daukago burruka, gure burruka ezin bakarka, obe burdiari burtza, gure burruka ezin bakarka, obe burdiari burtza. Lehenengoak ginake, sagastira iristen, ikasiko bagenu, gure indarra biltzen, indarrak biltzen, elkar laguntzen, beste lagarak abatzen, indarrak biltzen, elkar laguntzen, beste lagarak abatzen.
Una de las voces reivindicativas de aquellos años. Hemos invitado hoy para abrir este programa a José Miguel Gaztelu, a Desmond. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Gracias por estar aquí. Y a Txemi Mera. Hola, Txemi, ¿qué tal?
Arratsaldean.
Bueno, ambos vecinos de Basauri juntos han publicado un libro que da fe y que fija en la historia una huelga. Yo diría que la más famosa, la huelga de bandas. Cualquier trabajador que peine canas sabe a lo que nos referimos, pero seguro que los más jóvenes desconocen qué fue y sobre todo qué significó la huelga de bandas que se tuvo lugar. Fue protagonizada a finales del 66 por los trabajadores de la empresa de laminación de bandas en frío en Etxebarri, en Vizcaya. Bueno, para situarnos todos, la fábrica era de láminas de acero, estaba en Etxebarri, trabajaban en ella 960 personas, tengo entendido, ¿no? Ese era el número, más o menos. La huelga duró 6 meses, fue un hito en la historia de la lucha obrera, pero de entrada me gustaría que nos contarais qué os movió a escribir este libro. Sois de Basauri, ¿en qué os afectó esta huelga? Porque tantos años después, casi 50 años, ¿no? ¿Por qué decidisteis poneros manos a la obra y escribir este libro, Desmond?
Bueno, en principio yo creo que hemos conocido la huelga de bandas siempre como una referencia, ¿no? desde muy jóvenes, ¿no? Sí. Nosotros no la vivimos porque éramos adolescentes, ¿no? Pero para nosotros, cuando ya tomamos una conciencia ciudadana, pues para nosotros la huelga de bandas era, bueno, siempre ha estado muy presente, ¿no? Porque luego, de alguna forma, tiene continuidad en el pueblo con las diferentes huelgas que hubo. La huelga de Firestone y demás, ¿no? En aquellos años también el Metacal estaba en huelga. En fin, la situación que hemos vivido nosotros ya más de adolescentes y ya un poquito más mayores ha sido todo la incidencia de lucha obrera en Basauri.
Claro.
Y a partir de ahí, pues, nos planteamos el hacer, pues, bueno, tocaban los 50 años. En principio queríamos hacer algo. Queríamos hacerlo, como nombra el libro, una revisión. Nos planteamos hacer varias cosas en un principio, opciones, y al final aquí estamos, sí, con el libro en la calle. Ese ha sido un poquito el circuito.
Bueno, el libro se titula La huelga de bandas, revisión, en su 50 aniversario, 1959-1969. Una década de gran tensión social y empresarial. Fue un momento decisivo de cambio en todo lo referido a los derechos de los trabajadores. Yo creo que es bueno contextualizar las cosas, porque para comprenderlas hay que ver cómo era la vida en aquellos años. Entiendo yo que el trabajo, Txemi, de investigación recitación será posiblemente lo más duro, ¿no?, a la hora de escribir este libro.
Sí, porque entre otras cosas las fuentes habían desaparecido. Claro. Es decir, la empresa de bandas, aunque sigue funcionando como tal, ha cambiado dos veces de dueño, ¿no? Ya. Primero tenía una participación mayoritaria lo que era la Baskonia sobre la empresa de bandas, después se vendió todo a Altos Hornos de Vizcaya y lógicamente cuando ya Altos Hornos de Vizcaya desaparece, pues aparece la tercera, que es ArcelorMittal, ¿no? Por lo tanto, en estos pases de, digamos, de propiedad de uno a otro, los papeles viejos, antiguos, incómodos, pues una huelga nunca tiene papeles cómodos, pues van desapareciendo. Entonces sí que hemos tenido que esforzarnos mucho para intentar buscar bastantes elementos de búsqueda, ¿no? Y nos llamó mucho la atención, como decía Desmond, cuando decidimos hacer el libro, pues encontrar los toda la gente que en principio salieron a la huelga, ¿no? En aquel 30 de noviembre, los 564 trabajadores, pues hemos encontrado y encontramos los nombres con su categoría profesional, que, su puesto de trabajo, cuándo salió, cuándo volvió a entrar. Entonces dijimos, hombre, esto hay que hacerlo en un homenaje, un homenaje a toda esta gente que anónima, porque siempre se habla del número, pero no se habla de las personas, ¿no?
Esa es una de las aportaciones precisamente de vuestro trabajo, ¿no? El haber identificado y haber dado nombre a todas las personas que trabajaron allí. Luego hablaremos un poco más de esto, pero hay que situarse en aquel tiempo, ¿no? Y yo creo que el nodo, bueno, pues puede ser una buena referencia, ¿no?, para ver cómo se vivía y cómo determinadas cuestiones se llevaban al cine en aquel tiempo. Bueno, Nodo vendía en aquellos años una visita que Franco hizo a la fábrica de este modo.
El paso por las calles cuando la comitiva se dirige a visitar las factorías y centros de la industria bilbaína es un constante y cálido homenaje de adhesión al Generalísimo en el que participan todas las clases sociales. Franco visita los Altos Hornos que han dado fama dentro y fuera del país a la siderurgia vizcaína. La acería LD es la primera y única de esta clase que funciona en España y el equipo de laminación de bandas dispone de un montaje que permite transformar la banda laminada caliente en chapa fina.
Bueno, aquellos tiempos lejanos, la visita que hizo Franco, que supongo que todavía en Basauri, pues la gente se acordará de aquello, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Bueno, esto sucedía en aquellos años. Este audio del Nodo lo hemos recuperado gracias a un documental que emitió ETV con motivo del 50 aniversario de la huelga de bandas, ¿no? Allí hablaban muchas personas, entre otras, y vamos a escucharlos antes de seguir hablando con vosotros. Estaban José Antonio Osaba, trabajador, José Antonio Pérez, catedrático de Historia Contemporánea, y Pedro Ibarra, el magistrado. Los tres explicaban en unos segundos, ¿no?, el calado de esta movilización histórica.
Yo creo que en aquellos tiempos la experiencia que había en la sociedad era que había pequeños brotes, huelgas que duraban un día, de unas horas. Cuando nuestra huelga empieza a mantenerse y a dar aquel ejemplo de unidad y de organización, eso atrae mucho, causa mucha admiración, ¿no? Fuimos dando pasos y pasos, que es lo que explica que la huelga durara 6 meses, ¿no?
La huelga tiene una enorme potencia porque preocupa enormemente al régimen franquista. El régimen se ve amenazado por un movimiento que de una manera pacífica, pero muy beligerante, le pone contra las cuerdas.
Es la cultura de la resignación, de decir, y de la servidumbre. Eso es lo que existe. Y que todo eso se venga abajo en una huelga de 500 o 600 trabajadores, es que si miro abajo las bases, yo diría, ideológicas y estructurales del propio sistema franquista. Eso fue muy gordo por eso, ¿no? Es decir, la gente dijo, no, si resulta que esto puede ser radicalmente distinto, el sistema, no las relaciones laborales solo.
Bueno, eran otros tiempos, ni siquiera había convenios colectivos entonces, ¿no? Y las relaciones laborales, trabajadores-empresa, eran muy diferentes a lo que conocemos hoy día, ¿verdad? Esto era así, Desmond.
Sí. Bueno, sí, de hecho, sí que había convenios, había acuerdos, convenios, había las figuras de los comités, estaba el sindicato vertical, pero sobre todo había también surge una estructura organizativa por parte de del mundo obrero, ¿no?
Sí.
Porque no se sienten evidentemente representados por el sindicato vertical, por la estructura oficial, y entonces se inicia de alguna forma una organización independiente de los trabajadores, ¿no? Sí. El tema de las comisiones obreras de fábrica, ¿no? Y entonces a partir de ahí, porque lo permite también la nueva ley sindical, entonces de alguna manera esto coge carta de naturaleza, ¿no? Y a partir de ahí, pues se van organizando y llegan a que la empresa tiene un comité formado fundamentalmente por figuras reivindicativas. Figuras que denominamos el equipo de bandas, que de alguna forma vienen de organizaciones del mundo obrero de la Iglesia, ¿no? De la OAC,
sí, la OAC.
Y todo ese tipo de cuestiones, ¿no?
Bueno, la empresa, lo decís vosotros en el libro, ¿no? Era algo más que una fábrica, era una comunidad de bienes, según lo definís, ¿no? Entre Baskonia S.A. y Altos Hornos de Vizcaya. ¿Por qué era tan especial esta empresa?
Sí, vamos a ver. Era una de las cosas que más nos llamó la atención, ¿no? Porque a la hora de analizar, decíamos, todo el mundo pensaba que Bandas era una empresa. Entonces, no, es una comunidad de bienes. ¿Qué es lo que pasa? Bandas, por un lado, en principio, inicialmente, ahí el régimen de Franco entiende de que ante un proyecto tan innovador como podía ser la laminación en bandas de bandas en frío, lo que hay tiene varios pretendientes. Por un lado está Altos Hornos y por otro lado está la Baskonia, que los dos propugnan por un mismo proyecto, solamente que cada uno desde su punto de vista, ¿no? Entonces es Franco, el régimen de Franco, quien toma la determinación de decir, no, chicos, en aquel entonces no había ni oferta de banda, era lo que decía Franco.
Ahí se funcionaba.
Entonces se decía, no, chicos, os vais a unir 50% cada uno y un mismo proyecto, ¿no? Entonces era un proyecto que venía de Estados Unidos e Inglaterra. Unos se habían fijado más en Estados Unidos, la Baskonia, y otros en Gran Bretaña, que era Altos Hornos, pero que era una forma de modelar que realmente se conseguían unos terminados en los cuales eran increíblemente buenos para el mercado. Se vendían enseguida. Todo lo que se hacía se iba a hacer. Con una condición, además, que era única en España. Por lo tanto, era monopolio entero.
O sea, que era una empresa puntera con una tecnología como no había.
Entonces, lo que más nos llama la atención es de que no se constituye, claro, como son dos socios que además no inicialmente eran competencia entre ellos, no están bien avenidos, bueno, pues entonces lo tienen ahí en medio como diciendo, bueno, pues al 50%, ¿no? Y luego en el transcurrir de los años, al de dos o tres años, es cuando la Baskonia da un golpe de timón, de mano, diciéndole de que a Altos Hornos, diciéndole, bueno, yo ya sé que tú quieres esto y yo quisiera tener más porcentaje de esta empresa, ¿no? Baskonia se hace con el 66%, 66,67%, dos terceras partes, y un tercio se queda a Altos Hornos. Con todo ello, lógicamente, con otras prestaciones a Altos Hornos, pero se queda con ello, ¿no? Y ya siempre ha sido un tema que les ha molestado, sobre todo a Altos Hornos, decía, yo quiero esto regular, yo quiero que esto sea una sociedad anónima, vamos a hacerlo, vamos a acabar con el tema de la comunidad de bienes, ¿no? Pero no sabemos por qué, no se llegaron nunca a solucionarlo.
Era una de las particularidades de esta empresa y también uno de los motivos por los que esta huelga fue algo tan importante, ¿no? Y tan señalado en la huelga de bandas. Participó en ella un porcentaje muy alto de los trabajadores, pero hubo incluso movilizaciones de curas, ¿no? Que tuvieron un papel muy destacado en la protesta, ¿no? Se recibieron adhesiones no solo de obreros de otras zonas de España, sino también del extranjero, ¿no? De distintos países. Todo esto sucedió en aquel tiempo. ¿Y la participación de los curas?
Sí, los curas, los curas tuvo, en ese momento tuvo dos partes, digamos, ¿no? Una parte que era la iglesia oficial, que tenía, la iglesia estaba dividida, como prácticamente todos los estamentos, ¿no? Sí, estaba dividida. Por una parte estaba la iglesia oficial y por otro la iglesia obrera, ¿no? Que estaba iniciando, prácticamente. Entonces esta iglesia obrera es la que en ese momento se encuentra con esta necesidad de locales, con esta necesidad de apoyos, de movilización, de que lógicamente necesitaban sacar las hojas diarias de información y tenían que hacer el multicopista. Entonces, Entonces, bueno, todo esto era un juego que se traían, que la multicopista pasaba de un lado a otro.
Claro, que eso fue muy importante porque se hacía un boletín diario, que sí. Este era uno de los milagros, ¿no? De la abuela, cómo eran capaces de sacar todos los días un boletín. Además, lo cuenta en ese documental del que hemos hablado, Mame Moreno, ¿no? Que pertenecía a la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, y las parroquias, claro, tenían multicopistas para hacer sus hojas parroquiales, ¿no? Y de eso se sirvieron los trabajadores, ¿verdad? Era un secreto dónde estaba la multicopista responsable de aquello.
Eran auténticas, situaciones siempre peligrosas y en algunos casos jocosas. Porque en algunos casos creo que nos comentaban que se llegó a enterrar la multicopista para que no fuera localizada, ¿no?
Ya. Oye, y curas con sotana frente a lo que es ahora la delegación del gobierno, el gobierno civil antes, ¿no? Sí. Protestando ahí en Moyúa. Sí, tengo entendido que fueron como unos 70, ¿no? Los que, con la sotana y todo ahí delante de protestando en aquel tiempo.
Sí, creo si no me falla la memoria, el 12 de abril del 67, que salen entre, bueno, fue entre 76 o 80, bueno, vamos a dejarlo en 80. Entonces, que bueno, que salieron por, digamos, hasta el gobierno civil y recibieron de todo tipo, desde aplausos hasta insultos de que fueran a sus casas, ¿no? Claro. O a sus parroquias, ¿no? Claro. Entonces, hubo de todo. De todas formas, Chemi también apuntaba, hay cosas que parece surgen, pero no son casuales, ¿no? No. Quiero decir, que hay todo, lo comentabas antes del contexto, ¿no? El contexto de la Iglesia que apuntaba Chemi, el contexto de los curas obreros, el Concilio Vaticano II, las figuras de Juan XXIII y eso, quiero decir, todo eso ahí hay, y luego a nivel, luego también tenemos un planteamiento que tiene que ver con el planteamiento. El planteamiento vasco, los curas obreros, curas vascos, que hay todo la existencia del grupo Gogor, pero siempre tenemos que comentar que siempre es minoritario, quiero decir que la estructura de la jerarquía de la Iglesia es muy fuerte y bueno, pues estos eran auténticos luchadores revolucionarios, evidentemente, en esos momentos totalmente revolucionarios y que bueno, pues que se implican y llegan hasta hacer ese tipo de cuestiones. Ya con anterioridad hay intervenciones y documentos de 339 curas que se manifiestan abiertamente, salen de la clandestinidad y expresan sus quejas ante el comportamiento de la Iglesia con el régimen. La connivencia con el régimen. Entonces, de esas lluvias llegan estos barros.
La huelga en sí se convocó porque querían que la productividad aumentara y que los salarios fueran hacia abajo, ¿no? Ese fue el detonante, el motivo.
Bueno, ya estaba ya en marcha. Es decir, eso ya ocurría. Es decir, lo que pasaba era que con el tiempo habían tenido, Bandas había vivido una situación buena en cuanto a relación de salarios en el pasado, en el año 62, se había vivido bien, incluso algunas huelgas que se habían hecho donde la Baskonia salió, las huelgas importantes, pues Bandas no salió. Es decir,
decían que tenían los mejores salarios.
Estaban muy bien. Pero esa situación, cuando la Baskonia, como he comentado, coge las dos terceras partes, cambia. Es decir, aparece un nuevo director, digamos, al frente, digamos, la Baskonia, con sus dos tercios dominantes, empieza a cambiar esa situación.
Que y fue un antiguo general, el nuevo director, ¿no?
Estoy hablando de Gondra. No. Yo estoy hablando de Fernando.
No, me refería yo a Hidalgo.
No, Hidalgo fue otro. Estaba debajo de Gondra. Quien tomaba las decisiones, ya sabes que esto seguía siendo jerárquico a todos los niveles, era Gondra. Entonces Gondra es quien toma las dos terceras partes, es el director general de la Baskonia, por otra parte, y lógicamente es quien está de alguna forma a través de su mano derecha, que es este hombre, Hidalgo, es el que de alguna forma es el que está tomando. ¿Qué es lo que pasa? Pues que realmente estaba ocurriendo eso, que las productividades iban creciendo y los salarios iban bajando. Había unas formas que se habían generado en el 62 con el antiguo gerente, que eran unas formas de retribución muy bonitas y muy buenas para él, porque se tenía en cuenta el tema de lo que era la productividad. Y entonces se tenía en cuenta para tener una parte importante del salario en función de la productividad. Eso va, lógicamente, perdiendo mucho peso hasta casi eliminarlo cuando entran en esta nueva situación. Claro,
y el sueldo en sí era bajo.
Y el sueldo
entonces,
era bajo.
Si no había esas cuotas.
Exactamente.
Claro. Una de las aportaciones de vuestro trabajo, ¿no?, de este libro que profundiza en la que se dio en llamar la huelga más larga y más dura del franquismo, ¿no?, es la publicación por vez primera de esas listas con el caso de los trabajadores, 564 trabajadores que fueron además despedidos, ¿no?, cuando se declaró la huelga, los que fueron despedidos cuando acabó la huelga, también citáis los nombres, los sacerdotes, 74, casi 80, decías, Desmond, que participaron
hay
en esto.
Hay una fuente, 76, 80.
Los que firmaron el manifiesto y luego hubo casi 100 deportados o encarcelados, ¿no?, a lo largo de todo este periodo. Supongo que haceros con el nombre de todas estas personas, tela, ¿no? Os habrá costado un...
Sí, yo creo que los anexos, que son estos, de anexos que le hemos puesto al libro, yo creo que tiene mucha fuerza y mucho peso, porque, como bien dices, hemos cogido los nombres de los curas, hemos cogido también los nombres de los exiliados, la gente que les metieron en prisión, y sobre todo los 564 con nombres y apellidos de aquellos que tomaron la gloriosa e histórica decisión de salir a la calle. De los y las, ¿eh? Porque hay que decir que había mujeres también.
Bueno, las mujeres tuvieron un papel importantísimo en el desarrollo de la huelga, en el mantenimiento de la huelga, ¿no? ¿Cómo terminó todo? Porque en el 67 se declara el estado de excepción. Supongo que eso sería bueno, pues una de las puntillas, ¿no?
A todo el proceso. Yo creo que es todo un proceso. Creemos que es todo un proceso. El que llega un momento en el que la situación es insostenible, ya no solamente porque se ha declarado el estado de excepción, sino porque el proceso que lleva desde el juicio, la finalización del juicio, hasta el mes de mayo, desde el mes de enero, finales del mes de enero a finales de mayo, es una absoluta represión, ¿no?, y persecución. Se ve reflejado a nivel oficial con el estado de excepción, ¿no? Pero antes hay intentos de quitarle la asistencia sanitaria, que dura poco. Pero automáticamente la fuerza del movimiento obrero lo que hace es que automáticamente se autoorganiza y hay asistentes médicos voluntarios. Realmente esto dura poco, ¿no? Y consideramos que la puntilla final, después de toda la represión, fue la amenaza final de que el quitarles las viviendas. En aquellos años tenemos constancia de entrevistas que hemos realizado que una de las razones para entrar a trabajar a bandas, entre otras, era tener una vivienda. Claro, porque hay que recordar que la Baskonia Altos Hornos tenía una estructura de viviendas tanto en Basauri como en Etxebarri, en Otxarkoaga, y eso era definitivo.
Era una baza con la que contaban las grandes empresas, ¿no? Babco, en fin, hacían ciudades también para que vivieran ahí sus trabajadores.
Claro, ¿no? Estaban pero muy bien tratadas por el régimen de Franco, que le interesaba, entonces tenía una serie de exenciones fiscales, era impresionante, entonces era un gran negocio, digamos, en hacer viviendas, las fábricas que se dedicaban, pues eso, a la producción del acero, que no tenía nada que ver con el mundo de la construcción.
Oye, con toda la gente con la que habréis hablado, ¿no?, que participó en estos sucesos, ¿no?, ¿hay alguno que diga que aquello no mereció la pena o qué va? ¿Todo el mundo le pareció que era lo que había que hacer y que por eso se hizo? ¿Cómo lo sienten ellos al cabo del tiempo?
Bueno, yo creo que, en general, independientemente de cuestiones que tengan que ver con que se ganó o se perdió, quiero decir, porque las sensaciones en aquellos años fueron unas, pero las que tenemos ahora son, en general, todas unas valoraciones muy positivas.
Claro, claro, repercusión internacional, insisto, ¿no? Que llegó solidaridad de muchos países.
Mucho orgullo de haber, quiero decir, lo que nos consta es que la gente lo que te comentaba al principio de la herencia que ha tenido la huelga de bandas... Sí. Nos consta que mucha gente ha comprado el libro porque ha visto reflejada su familia. En esas listas estaban su abuelo, su padre, ¿no? Entonces, eso se considera evidentemente como un estímulo, ¿no? Por eso yo creo que eso responde un poquito a tu pregunta de cómo no hemos visto ninguna entrevista, ningún contacto que nos haya dicho aquello fue muy duro, evidentemente, eso sí. Pero siempre con conclusiones y positivas. Hay que recordar, las hojas informativas mantenían mucho la moral, que las hojas informativas intelectual de todos los días mantenía también esa, una de las bondades y una, que, una de las novedades que hicieron, evidentemente, ¿no?
Claro, es que Desmond no había móviles en aquel tiempo.
Ya está claro, está claro.
Eso, sí, eso hay que dejarlo clarísimo. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, este libro se titula La huelga de bandas, revisión en su 50 aniversario. Creo que está agotado casi casi, ¿no? No sé si pensáis en una segunda edición o cómo, cómo va la cosa, ¿no? Pero bueno, ha tenido una aceptación enorme.
Eso te iba a decir. Te ha tenido una aceptación, no esperábamos que tuviera tanta aceptación, ¿no? Uh-huh. El hecho de haber hecho una presentación, como se hizo, pues que hicimos una presentación en la empresa, sí, en bandas, uh-huh, volvimos con los despedidos, con un grupo de despedidos, uh-huh, quizá gente que era muy notoria en aquel entonces, ese reencuentro después de 50 años con la empresa, ¿no? Y luego el tratamiento que ha tenido los medios, yo creo que al final, bueno, el hecho de que haya sido conocido, pues se ha vendido muy bien. La gente nos dice que nos dan mucho las gracias por haber escrito. Hay gente que solo ha leído de una sentada, pues un día de estos así, con mucho frío y que llueve y tal. Y dice, bien, yo es que me lo he leído. Y todo el mundo lo que sí que nos dice es que hemos dado con... Que es muy, y muy agradecida, la gente muy agradecida.
Bueno, pues esperemos que se encuentre el que esté interesado todavía algún ejemplar por ahí, sino que sea un hecho esa segunda edición que parece que se reclama, ¿no? Y estaría francamente bien. No quiero, antes de concluir la entrevista, dejar de citar ese trabajo artístico también, ¿no? Esas láminas de Ibarrola,
bueno,
¿no?
Eso ya es...
Que es lo que completa, tal vez parte del éxito del libro también está ahí, ¿no?
Yo creo que todo lo que hemos podido sumar, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones para nosotros también que tiene un simbolismo muy importante es que no en la huelga, como te comentábamos antes, pero sí posteriormente Ibarrola, sabemos porque lo hemos vivido, que era la solidaridad de Agustín con todo el tema del movimiento obrero y las luchas era evidente, entre otras cosas porque nosotros hemos conocido que se vendían los grabados de Ibarrola en Basauri, y nos consta que también en otros sitios por 100 pesetas y que eso iba en solidaridad y apoyo a, ¿no? Por otra parte, hay que tener en cuenta que el cariño, el amor que tiene Agustín para Basauri, que en definitiva es su pueblo, porque sus padres y él vivieron en Basauri, ¿no? Luego también hay que recordar que Agustín tiene un parque, el Parque Tacantalasarra, con unas obras de gran formato magníficas. Uh-huh. Y bueno, y para nosotros ha sido una bendición el que, de una forma totalmente altruista, nos ha cedido 24, nos ha permitido reproducir 24 de sus obras, que tienen que ver con todo ese momento histórico, fundamentalmente, el hecho de, llamémosla, siempre se comenta el mundo de las fábricas, ¿no? Evidentemente, entre dibujos, grabados y óleos, pues creo que nos ha dado el punto, vamos, ya, bueno.
La guinda.
Muy centrado en los grabados de Agustín y sobre todo las pinturas, pero los grabados, aquellos populares, aquellos que se vendían a 100 pesetas, es que están muy centrados, pues eso, la salida de la Baskonia, en la Torre de Bailén, donde se hicieron los juicios, todos esos están incluidos ahí dentro.
Muy bien, pues enhorabuena por el trabajo y felicitaciones, desde luego, por esta obra a los autores, que son Desmond, muchas gracias, Desmond, y a Chemi Mera, que vaya bien.
Es que recasco.
Vamos a cerrar esta entrevista y lo vamos a hacer con una canción que es un clásico, que seguro que nuestros invitados conocen, es Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara, ¿no? Un tema que ha vuelto a poner de moda a Maya, ¿no? La chiquita esta navarra que ha ganado el concurso televisivo este de Operación Triunfo. La verdad es que ella la canta muy bien. Yo iba a poner a Víctor Jara, pero digo, hombre, ya la hemos oído tanto que vamos a poner esta canción de Amaya para cerrar todo esto. Muchísimas gracias, y que vaya bien.
Hasta luego. Gracias.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo y tú caminando. Todos los 5 minutos. fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. Recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica.